Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Y como habían dos noticias, una pegada a la otra, sucedió el sábado pasado y el domingo pasado. Así que hicimos el sábado, por medio del sábado hicimos la semana pasada el tema sobre Trump. Y hoy, bueno, para no quedar, para hacer agua fiesta, bueno, y un poquito más tranquilos, vamos a hacer hoy el programa sobre la Copa América y la mafia de las organizaciones y la Conmebol. Pero ahora vamos a la parte más deportiva. Hay otro invitado que está viniendo y uno ya lo tenemos acá con Ariel. ¿Cómo andas, Ariel?
¿Cómo estás?
Y del otro lado nos está acompañando Ricardo. Y bueno, lo estamos haciendo con choripán, con unas bondiolas, con un poco de cola, ¿no?
Y muy peronista lo tuyo.
No, es muy futbolero esto. Esto es muy futbolero. Yo con una vez cuando tenía que bajar, que no podía, con el aroma del choripán, ¿viste? En la cancha. Entonces me tenía que tapar la nariz y pasar, ¿no? Entre todos los choripanes. Pero bueno, es muy característico de lo... Y esta es la primera vez que hablamos deportivamente, pero... Qué hinchada la Argentina también, ¿no?
Sí, es el espíritu argentino. Todos en el mundo destacan eso. El espíritu de estar alentando, aunque pierda, siempre cantan. Eso fue lo que se vio en el último Mundial. Y una vez que se ganó, que festejen 5 millones de personas al mismo tiempo y que no haya casi ningún lastimado, también es de destacar.
Sí, lo característico es que siempre fue hincha. En los recitales siempre es hincha el argentino. Y en lo político también, supuestamente en otras épocas, ahora no. Pero cuando se siente alegre, el argentino va a festejar. ¿No?
Es así, está en el espíritu de los argentinos. Inclusive, yo que estoy en el ámbito del nacionalismo, estamos en contacto con gente nacionalista de Francia, de España, y nos ven a nosotros y dicen, ustedes se mueven.
Pero cambiando el tema deportivo, Ariel, no me tires para otro lado. Cambiando el tema deportivo, ¿cómo viste esta Copa América?
No, por el lado de Argentina la vi bien. Se vieron igual todas las fallas en la organización que hubo, el mal estado de los campos de juego. En la final se vio cómo estaba desorganizada la entrada de la gente, la falta de seguridad.
Pero en equipo, decime cómo te yo vi pocos goles, ganaban por un gol. Pero, ¿qué equipo te sorprendió?
El equipo que mejor jugó fue Colombia. El más ordenado, el que hizo más goles, el que jugó mejor en equipo fue Colombia. Argentina fue ganando los partidos porque Argentina ya tiene oficio en disputar campeonato. Inclusive la final la ganó con oficio, no la ganó con juego. En un momento lo apretó, después Colombia se cansó, Argentina lo aguantó, Colombia se cansó, se desgastó psicológicamente y recién ahí Scaloni mete 3 jugadores frescos y gana el partido con esos 3 que metió, entre Paredes y Lautaro Martínez.
¿Y qué te pareció Canadá? Yo para no ir tanto a la final.
No, Canadá también, sí, muy... Era un equipo ordenado y encima, bueno, todos corrían. Era bastante duro y, bueno, se notó a las instancias que llegó. Igual superando a los dos grandes de la CONCACAF que tenía, que era México y Estados Unidos, que supuestamente tendrían que haber llegado más y no llegaron, y el que llegó más fue Canadá.
Messi, ¿cómo me...? ¿Qué te parece Messi?
Y Messi no estaba al 100%. No estaba al 100%, se notó. Al final se terminó lastimando. Ya está grande, así que dentro de lo que pudo dar, dio todo lo que pudo y jugó lo mejor que pudo. Y eso se destaca. Y más se destaca la actitud que tuvo en el partido final cuando le toca salir. Que el tipo llorando como un nene de 8 años porque el tipo quería seguir aportando al equipo. Eso se nota, las ganas que tiene, viste, de aportar.
Tiene mucho desgaste porque está en el otro equipo, con la selección. No para. Tiene que estar de un lado a otro, ¿no? Más con lesiones.
Lo que pasa es que los jugadores de fútbol, el desgaste que tienen, además, cuando ya entran en años, las lesiones y el desgaste te entra a jugar en contra. Por más que vos seas un genio como Messi, como Maradona, el tiempo es inexorable.
Yo pensaba que Maradona venía más golpeado que Messi, ¿no? Lo pegaba mucho más.
No, Maradona no estaba, al contrario, a raíz de todo lo que pegaron a Maradona, hay más protección del jugador, porque en la época de Maradona, a Maradona le llegaron a quebrar el tobillo. Así que sí, Maradona jugaba con condiciones más adversas. Ese capaz es el mérito de Maradona. O sea, comparado en las condiciones que jugaba Maradona con las condiciones que jugaba Messi, Messi jugaba entre algodones, en comparación, en el contexto, ¿no?
¿Y te sorprendió otro equipo más? ¿Ecuador?
Ecuador también jugó bien, nos hizo partido, pero bueno, también se cayó psicológicamente y más en los penales. Ecuador era más accesible que Colombia. Y la gran decepción, bueno, fue Uruguay, que supuestamente la final tendría que haber sido o Argentina-Brasil o Argentina-Uruguay, no llegaron ninguno de los dos.
A mí me sorprendió que jugamos dos veces con Canadá.
Y eso porque el segundo clasificó segundo Canadá y después... En la segunda fase te lo ibas a tener que cruzar. Y así pasó. No es no sorprende que vos juegues con un mismo equipo dos veces en un campeonato.
¿Chile?
Chile es un fiasco. Pero Chile es un fiasco desde hace años y más que nada porque el fútbol chileno es un espejo de lo que podría ser Argentina. Con el tema de las sociedades anónimas deportivas. Chile está hace 11 años más o menos con sociedades anónimas deportivas, donde el hincha no tiene ni voz ni voto, los campeonatos son insulsos, los jugadores van a cobrar plata nada más, y el fútbol chileno es totalmente mediocre y cualquiera le gana a Chile, gracias a ese proceso de las sociedades anónimas deportivas, donde los clubes perdieron su esencia y son meras entidades financieras para recaudar plata.
¿Perú?
Y no, Perú... También, Perú se está armando. Así que Perú venía un buen proceso con Gareca, venía levantando y bueno... Cuando se fue Gareca, que Gareca también había marcado cuando se fue los ciertos detalles del fútbol peruano y las potencialidades que tiene el fútbol peruano con el pueblo peruano. Así que... Y les pidió que, bueno, que tomen en parte lo que hace Argentina con el tema del fútbol. Dice, si ustedes hacen lo que hace Argentina, ustedes van a ser potencia futbolística. Mientras sigan así...
Y con Brasil, porque viene bastante mal últimamente Brasil, ¿no?
No, Brasil tiene buenos jugadores, siempre sacan cracks. Lo que tiene es que está en un proceso de recambio y hasta que no consigan un buen técnico que los ordene, van a estar en una meseta. Pero Brasil es Brasil, siempre es Brasil. Así que es un equipo de cuidado.
Bueno, decime, como organización quedó bastante mal la Conmebol. Hay muchas quejas. Hubo quejas también. Lo que pasa que ellos, cuando alguien dice algo, ellos, bueno, amenazan, dicen que se callen, ¿no? Están ahí a la expectativa y muchos no pueden divulgar, pero bueno, hay veces que pueden estar caliente alguien como Bielsa, ¿no? Y bueno, y exponer todo lo que tiró todo, escupió todo y dijo, bueno, es así, y se vieron tocados, ¿no?
Bielsa dijo muchas verdades. O sea, tuvo un momento de calentura. Lo que sí, que Bielsa se firmó su acta de sentencia en el fútbol uruguayo, por lo menos. Ya con todo lo que dijo suficiente y ya le van a hacer la cruz. A país que vaya o partido que tenga que jugar, lo van a bombear y le van a hacer lo imposible para que pierda Uruguay. O sea, en mi opinión, para mí, él directamente con las declaraciones cerró forzosamente su ciclo en Uruguay. Ojo, dijo muchas verdades. Pero en realidad la Conmebol no tiene tanta injerencia, sino el propio país, Estados Unidos, al organizar y poner las instalaciones. Es como dijo Bielsa, decía, Estados Unidos te dice, yo no te entrego un campo de juego en excelentes condiciones, yo te entrego un campo de juego instalado hace 3 días o hace X cantidad de días. No te aseguraba más.
Decía que las líneas no se tocaban,
lo que decía era que se levantaban las uniones entre los paneles de césped, porque abajo tenían césped sintético, estaban poniendo el césped natural arriba del césped sintético, y al no agarrar el panel con tierra natural, se levantaban. Y así tenían los problemas tanto en las canchas principales como en las canchas de entrenamiento, porque esas canchas generalmente son para fútbol americano.
Bueno, ¿qué me puede decir de la Conmebol?
No, igual lo que había, yo lo que te iba a comentar es que hizo mención Bielsa con el tema del FIFA Gate. Y eso es lo que te voy a comentar. Que dijo, Estados Unidos, dice, cuando vio sus intereses tocados, metió al FBI y armó el FIFA Gate. Esto viene, bueno, de 2015, cuando... Bueno.
Yo tengo que advertir que, bueno, del 74 viene una unión, la Conmebol, con el FIFA, con la FIFA. ¿Quién estaba de director? ¿Quién estaba de presidente? Avalanche. ¿Y quién era vicepresidente? Grondona. Dos dinosaurios, ¿no? De intocables que bueno, que hicieron historias, ¿no? En el fútbol.
Sí, eso en la década de entre el 70 y los 90.
Decime.
Y bueno, justo nombró el FIFA Gate y es un proceso que viene del 2015, que Estados Unidos quería ser la sede del Mundial en el 2022. Obama manda a un expresidente, no me acuerdo si fue Jimmy Carter o Gerald Ford, de valijero. Fue a darle valijas con plata a los electores africanos y les había ganado el príncipe Ali bin Hussein de Qatar, que se ve que esa valija era más pesada, tenía más, más dólares, y de ahí a Estados Unidos le queda sus intereses tocados, le queda la pica, y ahí comienzan las investigaciones del FIFA Gate. La excusa que pusieron, porque no tenían nada, porque lo que, digamos, a todos los que se adornaron fueron países africanos para que dieran sus votos, países sudamericanos para que dieran sus votos, países centroamericanos y europeos. Hasta ahí es un tema de lobby, coimas y cabildeo. La excusa que encuentra la justicia de Estados Unidos es que todas esas coimas fueron pagadas en dólares. Entonces ahí empieza el proceso, pues vimos involucrado nuestra moneda en una maniobra ilegal. Bueno, ahí empiezan a hacer las investigaciones, caen un montón de dirigentes de la FIFA, cae Blatter, Platini, un secretario general de la CONCACAF, que es Chuck Blazer, un empresario de medios brasileños que se llama Jorge Javila, que es de Traffic. No sé si vos veías los partidos de la Libertadores o partidos en Brasil, que aparecía un cartel azul con letras blancas que hacía Traffic. O sea, era una productora de eventos deportivos para televisión muy grande, que era la Traffic Group. Estaba metido ese también. Julio Grondona también había caído, pero Julio Grondona, todo pasa, se muere en el proceso y es el único que zafa. Y cae también el presidente de la Conmebol, que estaba en ese momento, que es Naput, Juan Ángel Naput, un paraguayo.
Bueno, la Conmebol está toda en Paraguay, ¿no?
La sede de la Conmebol está en Paraguay.
Bueno, y Grondona, no sé, ¿qué debe tener? ¿Archivos escondidos, expedientes?
Sí, debe tener de todo. El tema que todo salta porque hacen una redada en un hotel en Suiza y agarran a 14 imputados, y entre ellos está Bursaco, que era el ex CEO de Teis Sport. Y a él lo detienen, lo llevan a Estados Unidos, él se declara culpable y dice, bueno, yo voy a colaborar con la causa, y empieza a decir todos estos nombres que van cayendo, los que nombré recién, Blatter, Platini, hay varios presidentes de asociaciones de países como Ecuador, Honduras, El Salvador también, que estaban metidos. Bueno, pero el tema de Bursaco es que el tipo está en Suiza, va a un evento de FIFA, ahí caen todos, cae Bursaco porque tenía orden de arresto internacional. En Estados Unidos se declara culpable, le cobran una multa de 21 millones de dólares, el tipo la paga, y ahí cuenta que él, como CEO de Teis Sport, paga 110 millones de dólares a distintas entidades para asegurarle a Teis Sport los derechos de transmisión de la Copa América del 2015 y del 2016, 2015 Chile, 2016 en Estados Unidos. Y ahí empieza a dar nombres. Bueno, son todos estos, pero hay un nombre que da, que es de un abogado, que es Jorge Delón. Jorge Delón era el apoderado de Fútbol para Todos, acá en Argentina. Bueno, a Jorge Delón le había tocado de esa coima de 110 millones de dólares cuatro palitos. Entonces Jorge Delón, acá cerca en Lanús, se suicida tirándose abajo del tren. Esa fue una noticia en mayo, creo que no recuerdo si fue en noviembre o en mayo del 2017. Es uno de los, el único que se suicida a raíz de este escándalo. Pero lo que, el quid de la cuestión es cómo Estados Unidos, cuando ve involucrado, tocado sus intereses, cómo se mueve y cómo remueve cielo y tierra para hacer valer sus intereses.
Bueno, dicen que en Suiza no, una empresa que tenga dinero afuera, qué sé yo, no la condenan. ¿Cómo la van a condenar si es el paraíso fiscal?
Bueno, Suiza es un, ¿no?, paraíso fiscal, Inclusive tienen dentro de su legislación la confidencialidad de los depósitos, como los 600 millones de dólares que sacó Cristina y Néstor de Santa Cruz de los fondos de regalías de YPF. Así que...
Bueno, ahí también está la AFA, está... Está toda esta operación, porque bueno, son monopolios, ¿no? Que están con los mundiales, con las copas, la televisación. Y acá, bueno, pasó también mucho con fútbol de primera, ¿no? Con TC Sport, todo eso, que no podían pasar ni un gol, ¿no? Estaba todo programado.
No, el tema ese era con el fútbol codificado. Eso fue en los 90, que Cablevisión y Multicanal habían comprado los derechos de televisación y solamente ellos tenían los derechos para pasar los partidos, y si vos no tenías plata para pagar el abono del cable, no podías ver los partidos.
Bueno, por ahí empezó la pulseada, porque bueno, quería, ¿no? Los Kirchner luchaban con...
No, los Kirchner agarraron y hicieron el negocio para ellos a través con plata del Estado, lo adornaron a Grondona e inventaron el tema del fútbol para todos. Que en sí, para mí fue una... A nivel social fue una buena medida, pero fue hecha de manera sucia. Pero el resultado de eso para el pueblo fue bueno, porque vos podías ver el fútbol en televisión abierta. Y le habías cortado el negocio a dos multinacionales. Pero la forma de hacerlo fue la que estuvo mal. Pero el hecho en sí no fue malo.
No, ahí estuvo Magneto y todo, ¿no? La gran disputa, la gran pelea.
Sí, la pelea por los medios, porque siempre... Según la filosofía del kirchnerismo basada en la CLO, tenía que tener un enemigo. Eligieron al enemigo Clarín y la Corpo. Y ahí ordenaban a su militancia en ese momento.
Bueno, ahí le voy a pedir a Ricardo, en la operación técnica, a ver si puede pasar los audios. Cualquiera podría pasar. Ricardo.
Imagínese qué ha pasado con el fútbol. Cómo el fútbol, que es propiedad popular, esencialmente el fútbol es propiedad popular. ¿Por qué es propiedad popular? Porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad porque no disponen de dinero para comprar felicidad. Entonces, el fútbol, como es gratuito, es de origen popular, entonces... Ese fútbol, que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más. Porque a los 17 años Hendrix, el Wendel Palmeira, todo eso, qué lástima que lo tenga que decir yo, que me va a traer nada más que críticas, y que usted, que lo imagino ajeno al negocio, si no, no haría la pregunta, o a lo mejor es parte del negocio y fogonea, ¿me entiende? Porque yo creo que si hay una cosa que se debería evitar, es que los medios de comunicación escuchen la voz amplificada, que significamos los que circunstancialmente tenemos repercusión pública. ¿Me entiende? Yo soy escuchado porque soy técnico de la selección uruguaya, si no, ¿quién se va a interesar de lo que yo pudiera decir? Pero usted como representante de un gremio que se atribuye un poder que lo tiene, y un poder con que manipulan hasta el máximo, ¿por qué no asumen, a través de la investigación, desenmascarar las mentiras? ¿Me entiende? Porque cada vez que hay un episodio central, significativo, del fútbol del mundo, el poder difunde un montón de mentiras. Y después, los encargados de la difusión, en vez de investigar y desenmascarar la mentira, comprometen a los hombres públicos, Scaloni, ¿cómo se llama? El wing mejor del mundo, Vinicius, etcétera, etcétera. Los usan no para desenmascarar la verdad, sino para polemizar a través de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Contestar con evasiva, ¿me entiende? ¿Qué es lo que han conseguido? Vio que ya nadie opina, todo el mundo contesta con evasivas. Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Gracias,
señor. Bueno, muy risueño todo, pero bueno, la verdad, ¿no? Pero bueno, es una persona muy especial, Bielsa, porque dice lo que piensa, ¿no? Y no todos pueden decir lo que piensa.
Por algo le dicen el loco, ¿no?
Sí.
Así que, no, bueno, ahí también dijo muchas verdades, ¿no? Que una de las pocas cosas que le queda al pobre es el fútbol, y ya no es dueño de ni eso, porque las corporaciones se adueñaron de principalmente la materia prima, que son los jugadores. Y en esa corren las multinacionales, las empresas de medios, y nombró muy bien al tema de los periodistas, cómo actúan un porcentaje de mercenarios del poder, ¿no? Eso también les dolió mucho a
y
varios.
Y criticaron mucho, ¿no? A Bielsa también dentro del periodismo, porque bueno, se pusieron como una coraza, unos se sintieron heridos por lo que dijo, como ¿no? Saltaron
algunos colas de paja, seguramente.
Claro, y después, bueno, son todas mentiras de este técnico lo que dice, y empezaron muchos a hablar así, ¿no? Porque deben llevar un buen sobre, ¿no?
Bielsa fue... No, lo que pasa es que muchos periodistas, viste que son sobrevivientes, bueno, porque viven del sobre.
Claro.
Y
viven de eso, ¿no? Pero no son periodistas deportivos, son deportivos, podríamos decir.
No, igual
si
no.
Si te sale lo de periodista, investigás. Mirá, hubo un caso que se había terminado el fútbol, se terminó. Yo era joven, no sé, ahora pasó más de 20 años. Bueno, y por la violencia se había dejado de ver fútbol en las canchas. Pasó como 3-4 meses y volvió al fútbol. Yo fui con un amigo, era hincha de Boca, perdí una apuesta. Ya había salido campeón, Boca. Boca Lanús, cancha de Lanús. Él fue con la hija, que era una nena, la hija 10 años tendría, 12 años, 10 años tendría. Y hubo disturbios del lado de Lanús, hubo tiro, todo. Todos empezaron a replegar. Nosotros ya nos borramos 5 minutos antes. ¿Vos crees que un periodista dijo algo? Ni uno.
No, nada.
Nada, nada. Hubo heridos, hubo quilombo. No, dice, no, está complicado un poquito, pero bueno. Guarda con abrir la boca a ver si devuelven de vuelta.
Sí, siempre se informa lo que quiere el sistema, lo que poder quiere, así que eso fue lo que había nombrado Bielsa. Inclusive en canales deportivos que se ven de muchas vistas, de mucho rating, hinchaban en contra de Argentina porque no estaban de acuerdo con el presidente de la AFA. Bueno, solamente por eso un ex campeón mundial y varios periodistas hinchaban en contra de Argentina. Y eso la gente no se lo olvida.
Bueno, pero siempre hay en lo deportivo, siempre está en los estadios, en los clubes, la política, ¿no?
Claro,
lavan plata, usan las barras bravas. Una vez se habló en el Congreso de hacer una ley contra el barra brava y no, nunca salió, ¿no? Porque tocan...
No, porque la barra brava son la mano de obra de la política. Así que la usan... Es la mano de obra de los partidos políticos. Así que...
Sí. drogas, ¿no?
Sí, tenés de varios rubros. Pero lo que nombraba Bielsa con el tema de la enajenación del fútbol a nivel popular, o sea, que dice el fútbol ya no dejó de ser pertenencia de los pobres, y nombraba casos de chicos muy jóvenes de Brasil, por ejemplo, que ya a los 17 años, viste, los venden a Europa. Caso Argentina, si los pibes juegan bien, enseguida los mandan afuera. O sea que vos no podés ver el desarrollo de un jugador en tu propio país, porque si tiene condiciones, lo mandan afuera. Y eso tiene mucho que ver también con el tema este de las sociedades anónimas deportivas, que ya existen en Argentina.
¿Sí?
Primero hubo un caso que fue el Deportivo Español en el 93, que estuvo metido Macri, qué raro, que él lo que quería hacer era usar el cupo que tenía Español en la primera división para sanearlo a través de una sociedad anónima deportiva, cambiarle el nombre, ponerle Sociedad Española, le iban a cambiar el nombre y lo iban a mudar a Mar del Plata. Y eso era un convenio con Río Seoane, que era el presidente español en ese momento. Los socios se pusieron en contra y, en base al estatuto del club, no le permitieron al presidente crear esta sociedad anónima deportiva, y eso no se hizo. Y continúa el proceso de desgaste de Español, y en un momento el Deportivo Español entra en quiebra. Y empiezan a llegarle denuncia de los acreedores. Y el primero que denuncia es Boca. Con Macri como presidente, es el que lo manda a la quiebra Español. Justamente porque no le había aceptado el cambio de sociedad civil sin fines de lucro. La asociación civil sin fines de lucro a Sociedad Anónima Deportiva. Otro caso que hubo fue, bueno, Racing con Albiceleste Sociedad Anónima, a mediados y a fines de los 90, que fue un desastre. Que, bueno, termina cuando a Marín le tiran un... es la escena que termina cuando a Marín le tiran un redoblante, le parten la cara. Y bueno, y a Racing lo salvan los socios. Haciéndose escuchar, manifestándose, diciendo el club de los socios, y bueno, los mismos socios y los hinchas salieron a Racing.
Bueno, en lo que viene una movida, bueno, por algo lo mandan a llamar una vez que termina, viste, que las corporaciones se agarran, lo que se dice las puertas giratorias, ¿no? Terminan el ciclo del presidenciable y lo agarra una corporación y alguien. ¿A quién lo agarran? A Macri, la FIFA, lo llama, ¿no? Y empieza a hacer negocios. Bueno, el que tuvo muchos conexiones fue con Berlusconi. Y bueno, allá los clubes son privados, trabajan.
Bueno, ¿no? Macri es muy...
Y había intenciones, hay intenciones acá de privatizar todo.
Exacto. Bueno, acá ya está aprobada la ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que la aprobó Milei. Igual te sigo nombrando, porque
dale,
en este momento tenés Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino. Tenés el caso de Defensa y Justicia, que es un club que lo maneja Cristian Bragarnik, que es un representante de fútbol, que tiene una empresa que se llama Score Fútbol y maneja tanto Arsenal como Defensa y Justicia. Y tienes representados 136 jugadores y 29 técnicos. O sea, vos siempre ves los mismos técnicos en los distintos clubes de fútbol que van pasando de un club a otro. Y generalmente son todo de Bragarnik. El que denunciaba esto era Caruso Lombardi y lo borraron de todos los equipos del fútbol argentino, lo borraron directamente.
Bueno, en esta Copa América hubo 4 o 5... técnicos argentinos.
Sí, no, Argentina tiene buena... Porque Argentina tiene una escuela de técnicos que es una escuela a nivel terciario. Tiene una muy buena formación de técnicos y el técnico sale con título. así que es una carrera eso. Entonces sí tiene un buen semillero de técnicos Argentina. Y otro que tenés en este momento es Talleres de Córdoba, que está manejado por Andrés Fassi, que viene del grupo Pachuca, que ahora te voy a nombrar el nexo común que tienen Bragarnic y Andrés Fassi. Andrés Fassi, bueno, es el presidente de Talleres. Ahora se le dice que Talleres es un club modelo de administración, que bien Talleres, que bien que está en lo deportivo, porque están fogoneando el tema de las sociedades anónimas deportivas. Pero el antecedente que tiene Fassi es en el 2023, desde el 2020 al 2023, se hizo cargo de un club que se llama Atenas de San Carlos, en el Uruguay, un equipo de la B de Uruguay, que está en el departamento de Maldonado, y directamente le hizo un vaciamiento total a ese club. O sea, le ponía jugadores durante 8 o 10 fechas, a las 10 fechas le sacaba a todos los jugadores y los hacía perder los campeonatos. Eso se lo hizo durante 2 años seguidos. Traía técnicos y jugadores, los mostraba y después los sacaba.
¿Pero los vendía?
Sí, los vendía. Pero porque él en sí, su empresa...
Era para hacer plata.
Claro, su empresa Grupo Pachuca es un grupo de... una empresa de representación de jugadores y de técnicos. Entonces los mostraba en Atenas de San Carlos, jugabas 8 o 10 fechas y después lo sacaba y la otra mitad del campeonato al club arreglate.
Bueno, pero ¿estaba beneficiado también el club?
No, al contrario, ¿no? Porque la mitad del campeonato tenía jugadores y la mitad del campeonato se lo sacaba.
Ah, porque eso también tiene que ver las ventas, cómo están clasificados, claro, los jugadores, si tiene la mitad del pase, si tiene pertenencia al club.
Como los jugadores eran total... propiedad total del Grupo Pachuca. El Grupo Pachuca, o sea, Fassi, hacía y deshacía lo que quería, y los socios y los hinchas del club no tenían ni voz ni votos porque era una sociedad anónima deportiva.
Bueno, sí, vienen los representantes, ¿no? Y apuestan a algunos
jugadores. Y el nexo que tienen Bragarnic y Fassi es la triangulación entre Argentina, Chile y México. Porque este Fassi es vicepresidente del Club Pachuca de México y Bragarnic tiene puestos muchos jugadores en México. Pero en México vos tenés el narcotráfico. Y sobre las ventas millonarias y los pases millonarios de jugadores, tenés una ventana para el lavado de dinero del narcotráfico. Entonces ahí tenés una punta del por qué México. Inclusive el fútbol mexicano a nivel selección es pobrísimo, pero todos los jugadores van a jugar a México porque hay mucha plata. Pero la plata, ¿dónde viene?
Claro.
Así que se usa, es una gran fuente de lavado de dinero, los pases millonarios de... Y vos fíjate que los pases de los jugadores cada vez son más caros. Antes los jugadores los mandaban a Europa por 1 o 2 millones de euros o de dólares.
Ecuador, me sorprendió este jugador de Ecuador que estaba evaluado, no me acuerdo, claro. Caicedo, 150
millones. Exactamente. Primero eran decenas de millones de dólares, ahora son cientos de millones de dólares. Ahora son carísimos los jugadores. Hasta lo pasaron a los valores de Messi, de Cristiano Ronaldo en su momento. Y ahí te das cuenta que hay una maniobra de lavado de dinero, o sea, el dinero de la venta de armas, del tráfico de órganos, de tráfico de droga. Una de las patas es los pases de los millonarios de los jugadores. Sí. Bueno, y ahí está metida, bueno, Conmebol, la FIFA.
Y es algo muy común, porque la gente común dice, mirá ese negocio. Mirá la plata que pusieron en ese negocio. No vende nada. O está todo tan caro que no ni onda le ponen. Aparte hay un montón de empleados. No sabés para cómo trabajan.
Sí. Y otro tema con las sociedades anónimas deportivas es que el presidente Milei puso a los 11 jugadores de la selección, mostrando que todos los jugadores de la selección venían de un club que era una sociedad anónima deportiva. Sí. No sé, Dibu Martínez del Aston Villa, Messi del Inter de Miami, ponía todos los escudos de los distintos clubes que son sociedades anónimas deportivas. Por ejemplo, en Europa, no sé, Paris Saint-Germain, el Real Madrid, el club privado que a vos se te ocurra, los clubes ingleses, a lo único que se dedican es al fútbol. O sea, no tienen una actividad comunitaria más allá del fútbol. Cosa que en Argentina, al ser los clubes sociedades sin fines de lucro, asociaciones deportivas sin fines de lucro, tienen una función social dentro de la comunidad que no la tienen una sociedad anónima deportiva, que a lo único que se dedica es a ganar plata con la venta de entradas y a ganar plata con los pases de los jugadores. Y a ganar plata con el mercadeo de camisetas y demás cosas, pero más de ahí no pasa. Y vos ahí le sacás. Y otra cosa que se queja mucho la gente de Europa es que también el hincha no tiene ni voz ni voto en la decisión del club, porque es un equipo gerenciado por una empresa privada. Entonces, claro, si vos no estás de acuerdo con algo, y bueno, cométela, porque vos no tenés ni voz ni voto. Entonces, los clubes en Europa o las sociedades anónimas deportivas desvirtúan la función social de una asociación civil sin fines de lucro como es un club de fútbol. Sí. Y lo que no nombraba Milei en su equipo con sociedades anónimas deportivas es nombrar los orígenes de esos jugadores, porque salieron de Club Parque, por ejemplo, de algún club de barrio. Si nombras, no sé, el Kun Agüero salió, que el Kun Agüero es otro que fogonea las sociedades anónimas deportivas, pero él salió de Independiente. Independiente es una asociación civil sin fines de lucro, con participación activa de sus socios y de los hinchas. Entonces él se olvida de una parte muy importante, que es donde él se formó, y los clubes de barrio, asociaciones civiles sin fines de lucro, tienen una función social, porque a vos te saca a los pibes de la calle. Además le da una formación deportiva, le da una formación
educativa
y social, que si vos, no sé, cualquier club, el que diga, por ejemplo, vamos a poner Independiente.
Vélez Sarsfield o Lanús.
Son equipos, son instituciones modelo. Lo mismo Racing, que se ordenó y son asociaciones civiles sin fines de lucro y son prolijas y deportivamente les va bien. Pero yo te quería poner el ejemplo Independiente, que le va mal y lo están poniendo como conejillo de indias para que sea una próxima sociedad anónima deportiva. Por ejemplo, una nena que hace tenis o un pibe que hace natación, cuando sea sociedad anónima deportiva va a estar solamente el estadio, la cancha de fútbol, y olvídate de todas las otras actividades que tiene un club, esas actividades de contención dentro de la comunidad, que se van a perder. Y bueno, y vas a tener a la nena encerrada en su casa viendo el celular y a los pibes en la calle, y no en un lugar donde puedan desarrollarse tanto deportivamente como personas. Porque vos fíjate que las demás actividades capaz no dan la ganancia que da el fútbol, pero la función social, la función comunitaria de los clubes, sí, es mucho más importante el todo que solamente el fútbol. Y eso es lo que no la ven los libertarios de la función social de los clubes, y que no todo se limita a lo económico, a la ganancia,
a lo financiero.
Exactamente, a la ganancia económica, digamos. No todo se limita al dinero.
Sí, vos no lo ves con esos ojos, ¿entendés? Ojos de agarrar plata. No lo ves así. Pero bueno, es así. todo es así, todo político es así. Pero bueno, los políticos lo ven nada más con su, desde su punto de vista, ¿no? Y le dan vuelta porque dicen, no, el Estado es lo peor, el Estado, pero ¿qué hacen? Empobrecen al Estado, lo succionan, ¿no? Pero el Estado, si gasta por un buen motivo y da pérdidas apenas por algún buen motivo para tener trabajo o contener una población o algo, no, está todo mal. Pero sí, las corporaciones que le pueden sacar millones y millones de dólares al Estado, a eso, de los dos, ¿no? De la derecha o de la izquierda, eso igual, lo ven bárbaro.
Igual, el Estado no es bueno ni malo, depende de quién lo conduce. El Estado en sí es un instrumento, pero y el Estado no es una entidad que esté destinada a ganar plata, sino lo ideal del Estado es en realidad es crear las condiciones para el desarrollo de la sociedad.
Bueno, ahí hubo algo, porque estamos hablando del Estado, gastos en la AFA, y cuando ganaron, vinieron acá, salió 5 o 6 millones de personas acá afuera, alegre, y pero ellos no fueron a La Rosada, ¿no?
No, sí, eso fue un gesto, fue un mensaje. O sea, nosotros festejamos, pero no nos involucramos con la política. Eso me pareció muy bueno. Así que a mí me pareció un buen gesto de parte de la selección, porque en realidad era una fiesta del pueblo y ellos se sintieron parte del pueblo y dijeron no queremos ser parte de la política, y me parece que eso estuvo bien. Y bueno, mira, continuando con el tema de los clubes de barrio y el fomento, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que se daba durante la época de Perón. Por ejemplo, el Club Sacachispas se fundó en base a chicos que jugaban en los torneos Evita. En el año 48, después en el año 52, crean el Club Sacachispas en Villa Soldati. Y el Estado fomentaba la creación de clubes de barrio para la contención de los jóvenes, y en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, a partir del Estado se fomentó la creación de 100 clubes de barrio para el desarrollo de la comunidad, de la común unidad. Ese es el concepto de comunidad. Y eso está muy bueno, y además era un proceso que venía de antes, el tema de los clubes de barrio, que se venía desarrollando desde la década del 30. Es algo que el peronismo lo que había hecho fue fortificar ese proceso. Así que eso es lo que no se ve, ¿viste? La función social de los clubes, y que una asociación civil sin fines de lucro también puede ser ordenada, puede dar ganancia. Y además de ser ordenada, dar ganancia y tener éxito deportivo, te da esa contención a la comunidad.
Bueno, ahí quería a ver si nuestro operador técnico, Ricardo, nos pasa el otro audio. ¿Puede ser, Ricardo?
Y señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas y todas las mentiras que han dicho acá, y hacer conferencia de prensa para decir no, las canchas están perfectas, y vos ves que las uniones no justifican, no, los campos de entrenamiento están perfectos y Bolivia no entrenó, y yo tengo todas las fotos que justifican que son todas mentiras. Esto es una plaga de mentirosos, y nosotros hablamos. Y ya dije todo lo que me prometí no decir. Y nosotros hablamos diciendo, no, porque esto es una amenaza, ya van a ver. Scaloni habló una vez, se atrevió a decir que las uniones, si usted ve las, aparte de esto, son todos errores sabidos. Los norteamericanos no te dicen te doy una cancha perfecta, te dicen te doy una cancha instalada hace 3 días atrás. O X cantidad de días. Y las uniones no cierran. busque una jugada del partido de ayer en el área chica de Rochet y va a ver que la pelota hace tac-tac. Y las uniones no cierran y los campos de entrenamiento eran un desastre. Y Bolivia no entrenó, claro, Bolivia. Y después el penal a Brasil y toda la injusticia con la clase baja de la competencia, nada. Entonces ya los árbitros acusados por la misma federación diciendo no le cobraron un penal a Brasil cuando hay 50.000 sabiendo que eso condiciona y ya sabe todo lo que es esto, viejo.
Bueno, ahí lo escuchábamos caliente a... Pero bueno, a pesar de todas esas cosas y todo, fue también una final pésima, ¿no? La gente quedó afuera, muchos disturbios, gente que pagó muchos miles de dólares, quedó afuera, entraron
pagaste 3.000 dólares la entrada y quedaste afuera.
Sí, y habrá más, ¿no? Habrá hasta 8.000 dólares, supongo que habrán pagado. Y bueno, periodistas y todo, y bueno, gente chica, perdieron, no sé, se habrán llevado cada golpe y todo, accidentado.
Sí,
¿no?
fue un desastre la organización, pero fue un desastre la organización por parte de Estados Unidos, porque de la Conmebol le habían dicho, mirá, hacé un control de 5 anillos, como se hace acá, por ejemplo, cuando vos venís, por ejemplo... Un ejemplo, a la cancha de River, venís por Udaondo y tenés 5 controles que te van controlando, claro. La entrada. Y la gente va fluyendo. La policía de Miami, los organizadores de Estados Unidos dijeron, no, lo hacemos como nosotros queremos. Bueno, le dijeron y así fue el resultado. El tema fue que mucha gente de Colombia y algunos argentinos se mandaron de prepo, saltando los molinetes. Y ahí la policía cerró todas las puertas. Y ahí se produjo ese amontonamiento, la tardanza de una hora en el comienzo del partido, los jugadores...
Ingresaban hasta en las cocheras, sin ellos porque querían cobrar plata, ¿no? Las cocheras, pero bueno, ingresaban y no tenían ningún pase, no tenían nada.
Claro, se mandaron de prepo. No, y los jugadores teniendo a los familiares afuera, sean colombianos, sean argentinos, fue un desastre la organización. Y yo había visto informes de los canales de Estados Unidos que decían en 2016 habían habido problemas parecidos, pero no al nivel de ahora. Y dice, y nosotros estamos a 2 años... de organizar la Copa Mundial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para solucionar estos temas? Ellos hacían una autocrítica. Lo había visto en ESPN de Estados Unidos.
Lo que pasa es que como las canchas de acá también, vos haces un partido, bueno, yo hace bastante hoy, pero vas a un partido y siempre se quieren ahorrar un mango en la seguridad. Y muchas veces falta...
No, acá no tanto. Acá no tanto porque el tema... Acá lo que corre es que hay un gran negocio con el tema de la seguridad. Hay mucha plata puesta en eso. Tenés la Previde, que está en Provincia de Buenos Aires. Después tenés otra entidad en CABA. Y en ese tema está cubierto. Después, inclusive, no tenés... público visitante.
Claro.
Y así todo tenés disturbios internos en las internas de las Barra Brava. Pero el tema en la calle está bastante controlado. Eso es lo que se ve. Por lo menos acá en Argentina.
Sí, no, cambió mucho con la sin visitante, ¿no? También no hay mucho sentido, ¿no? Tener del local solo gente que no haya...
Sí, lo que sí que mataron... No, pero mataron... En sí mataron el folclore del fútbol. Sacando al público visitante, pero bueno, fue por... La excusa fue el tema de las barras y supuestamente que vuelva la familia a las canchas, no volvió la familia y se quedaron los barras locales peleándose por, ¿cómo se llama? Por a ver quién controlaba la tribuna.
Bueno, nos estamos yendo. Bueno, después vamos a ver si hacemos otro programa con más contenido. Lo esperamos a otra persona que venga, pero bueno, vamos a prepararlo mejor, otro programa, y vamos a darle como una continuidad o un trabajo de investigación. Lo que yo veo que hay muchas veces que había periodistas antes, trabajo de investigación que hacían en base a drogas, a periodismo, a lo deportivo o algo, y más o menos todas esas cosas se terminaron. Ya como que si los trabajos de investigaciones no existen.
Sí, igual ahora donde lo encontrás, no lo vas a encontrar en los medios tradicionales, pero sí en los canales de YouTube, en los canales digitales, sí hay periodistas y gente que se dedica a investigar todas estas cuestiones del, más que nada del fútbol. Sí, hay buenos periodistas que hacen investigación en ese tema.
Bueno, nos estamos yendo. Gracias por tu visita, Ariel. Y bueno, nos estamos yendo. Nos estaremos viendo la semana que viene. Desde acá también nos despedimos con Ricardo, con el operador técnico. Nos vemos hasta la semana que viene, Ricardo. Bueno, fue todo Conspiraciones. Bye.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto.